carta a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay una canción de José Luis Guerra que dice: no vengo, Señor, a pedirte como suelo hacer, vengo a escucharte. Pon tú el tema, Señor. Me parece precioso. Vengo a escucharte. Pon tú el tema. Y si a Dios le pedimos que ponga tema, pues ya sabemos cuál es el tema de Dios. No es otro que Jesucristo. No tiene otro tema. No tiene otra palabra. Eso es lo que se nos ha dado. Yo, como ayer y como todos los días, en la oración que se hace antes de la charla, pues hago una especie de cata, vamos a decirlo así, para ver qué está diciendo el Señor por la boca de la gente. Y creo que esta mañana he podido, de alguna forma, resumir gran parte de la oración en la persona de Jesucristo. Y me ha encantado. Digo, pues de esto tengo que hablar. Tengo que hablar de Jesucristo. Y me ha encantado, pues porque cuando Jesucristo está en el centro de una oración, es que el grupo está bien encaminado. Cuando Jesucristo es verdaderamente la puerta por la que entramos, pues es que vamos bien. Yo os quiero confesar que me encuentro bien aquí, entre otras razones, he venido muchas veces, como sabéis. Pero noto un progreso. Y esto os lo digo para bien. Y es bueno decirlo. Noto un progreso en Santander, en Cantabria, desde hace 2 años y pico que creo que no vengo. Y el progreso que noto lo baso en 2 hechos fundamentales. Primero, en la alabanza. He visto que hay una alabanza fuerte, sentida, de solera, vieja alabanza, de gente que lleva siendo fiel tiempo. Y la segunda cosa que me ha impresionado es la respuesta a la palabra. ¿Cuántas oraciones habéis hecho respondiendo a lo que se os ha predicado? ¿Cuántas menciones, cuántas acciones de gracias al Señor? Yo le digo, Señor, gracias porque tu palabra les está llegando. Pero sobre todo, gracias porque les puede llegar. Gracias porque tiene el corazón suficientemente dispuesto para que les puede llegar. pon tú el tema, Señor, porque les puede llegar. Ya no vienen a pedirte. Esta gente ya no viene a pedirte como solíamos hacer. Esta gente, Señor, ya viene a escucharte. Pon tú el tema, porque esta gente está ya rendida a lo que tú les quieras decir. Entonces, pues, evidentemente, cuando te encuentras con una comunidad así, se te alegra el corazón. Pero también sabes que la expresión máxima de esta comunidad no puede ser otra que Jesucristo. El hombre Jesús. No os olvidéis nunca de esto. El hombre Jesús. Porque es el hombre Jesús la puerta que nos lleva al Padre. El hombre. Que muchas veces ya sabéis que no acabamos de creer en la humanidad de Jesucristo. En la santa humanidad de Jesucristo. Decimos, bueno, Jesucristo era Dios. Y como Jesucristo era Dios, tapamos su humanidad, su pobreza, su tremenda pobreza por la que pasó por este mundo. Y entonces no nos identificamos con él. No le encontramos motivación profunda para nuestra vida. Porque como era Dios, pues no, miren ustedes, el hombre Jesús. Cuando el hombre Jesús está en medio de una comunidad, esta comunidad está creciendo profundamente en la caridad. Porque la caridad ya sabéis que se compone de dos partes, dos perspectivas. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios no es un amor que viene de nosotros, viene de Dios a nosotros. Lo recibimos. Y ese amor de Dios, pues ha sido manifestado, como dice San Pablo, montones de veces, en Cristo Jesús. Esta comunidad, por lo tanto, está creciendo en la caridad, en esta primera parte de la caridad. Y cuando uno se inflama su corazón de la primera parte de la caridad, que es el amor que recibe de Dios, seguro que la segunda parte también se lleva a cabo, porque nuestra fe actúa por la caridad, que dice San Pablo. Y seguro que tenemos otro talante delante de la gente, otra forma de ser, otra forma de pensar, otra forma de dirigirnos a la gente, con toda nuestra pobreza, con todo nuestro pecado, con todas nuestras dificultades. Pero algo tenemos que transmitir, hay algo dentro de nosotros que sí que le puede llegar a la gente. Por eso, pues, el tema es Jesús, es Jesucristo. Algunos dicen, pues, los carismáticos son el Espíritu Santo. O solo hablan del Espíritu Santo. Bueno, hoy es un día precioso en Santander. Yo he venido muchas veces por el verano y nunca me he encontrado este sol brillante de hoy, el día 16 de enero. Pues es un sol precioso. ¿Y por qué me veis vosotros a mí? Me estáis viendo gracias a este sol, gracias a esta luz. Pero me veis a mí y yo os veo a vosotros. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz en la que vemos. Y sin esta luz no veríamos nada. Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Jesús. Vemos la obra de Dios. Vemos a Jesucristo. Por lo tanto, los carismáticos son del Espíritu Santo. Pero, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Nada más que el foco de luz, el sol que nos ilumina a Jesucristo, al hombre Jesucristo. Y digo al hombre porque a través del hombre llegamos a Dios. Al hombre Jesucristo, a la palabra de Dios, al tema de Dios. Pon tú el tema, Señor. En Madrid hay un sacerdote que cuando recibió la efusión del Espíritu me decía a mí, Chus, yo tengo un problema. Y es que siempre he sido muy de Cristo. siento como un tirón esponsalicio hacia Cristo. Y hasta ahora hemos vivido Cristo y yo perfectamente. Y ahora vienes tú y me pones otro personaje entre medias, al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde le coloco? ¿Qué hago yo con el Espíritu Santo? Porque me bastaba con Jesucristo. Y yo vivía maravillosamente con Jesucristo. Y yo le respondí, digo, mira, tú dices que tienes un tirón esponsalicio con Cristo. O sea, que te sientes como esposo de Cristo. Pero es que hasta ahora has hecho muy poco caso del tirón. Y de ahora en adelante tienes que hacer un poco más caso del tirón. Porque es el tirón el que te lleva a Jesucristo. Tirón esponsalicio, claro. Tú estás casado con Jesucristo, pero el tirón es el Espíritu Santo. El tirón es la luz. Es el que te lleva a Jesucristo. El que te lleva a Jesucristo en cuanto hombre. Jesucristo nos lo dijo. Yo me voy. Y os conviene que yo me vaya. Pero enviaré el Espíritu. Y el Espíritu no hablará de sí, hablará de lo mío, hablará de mí, hablará de mis cosas. Y en mis cosas vosotros entenderéis, y en mis cosas vosotros quedaréis santificados. Por eso no tengáis ningún miedo a la teología carismática. Es verdadera, es recta, es profunda, es bíblica. Es mística, es verdaderamente una palabra de Dios que puede hacer crecer en el Espíritu a muchas personas. A muchas personas. Jesucristo, en cuanto hombre, el Hijo de Dios vivo. Y yo os presento a Jesucristo esta mañana aquí y no tengo muchas cosas que decir de Jesucristo, simplemente quiero la cosa más importante para que le queráis. Porque a Jesucristo solamente se le conoce queriéndole. No sabiendo muchas cosas sobre las personas de Jesucristo, que tampoco vienen mal. Pero sobre todo queriéndole. Queriéndole. Y no tenéis que olvidar que este hombre Jesús es el que vivió, el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El hombre Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Que a la derecha de Dios Padre no está sentado Jesús en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Y cuando Jesús dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, se refiere a su humanidad, a la humanidad de Jesucristo. Por lo tanto, en la humanidad de Jesucristo están encerrados todos los tesoros del cielo y de la tierra. La santa humanidad de Jesucristo. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas y aquí mismo en esta de los Filipenses, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Jesucristo es una revelación. Jesucristo no es un estudio. Jesucristo no es algo que se nos pueda dar en la universidad. Jesucristo no es ni siquiera un tema. Jesucristo es una revelación. Y por eso está muy bien dicho, pon tú el tema, Señor. ¿Qué tema vas a poner? Nada más que el tuyo. Jesucristo, que es una revelación. Y entonces, para que lleguemos nosotros al fondo de este misterio, para que lleguemos al fondo del misterio de la Iglesia, porque es de la Iglesia, no de la renovación carismática. Pero para que lleguemos, ya que se nos ha dado la renovación carismática como vehículo para llegar al tema profundo de la Iglesia, para que lleguemos tenemos que entrar y conocer a este hombre Jesús hasta lo más profundo. Y conocerle es sentir la revelación dejar que Dios nos lo revele. Pon tú el tema, Señor. Revélamelo. Delante de Dios, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le puedes decir a Dios? Le puedes decir cosas, pero ¿verdad que como que no pega? Si tú lo sabe todo, si lo dice ya la Biblia, dices, si antes de que abras la boca Dios sabe todo lo que te pasa, todo lo que le vas a pedir, pon tú el tema. Y si Dios pone el tema, nos enteramos de una cosa, que contemplar a Dios no consiste en hablar a Dios o en decirle cosas a Dios, sino en dejar que Dios nos hable, que nos diga Él cosas, que nos viva Él por dentro, que sea Él el que se derrama en nosotros y en nuestro corazón. Y yo sé que esto lo entendéis porque, bueno, pues el Señor durante muchos años, a muchas personas que estáis aquí, y otros a lo mejor pocos años, pero en estas cosas no se necesitan muchos años. Se necesita, muchas veces solo se necesita un corazón sencillo, un corazón de niño. Y a muchos de vosotros os ha entrenado durante muchos años para poneros en la verdadera perspectiva delante de Dios, que no es la de darle nada, sino recibirlo todo. Es la perspectiva de el regalo. Es la perspectiva del regalo. ¿Y qué consiste ese regalo? Pues mire usted, Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que sencillamente quiere que te salves y que aceptes el regalo de la salvación. Ay, no, yo me lo tengo que ganar por mí mismo. Es que yo tengo algo que hacer. Es que si no hago yo nada, ¿dónde quedo yo? Pero si haces tú algo, ¿dónde queda Dios? Si es que Dios es tan grande que quiere regalártelo todo. Y yo te digo una cosa, es mucho más difícil dejarse regalar que regalar. Es mucho más difícil dejarse hacer que hacer. Es mucho más difícil porque al ser humano con facilidad le humilla el que se lo den todo hecho. Me lo he currado yo todo. Dice la gente, yo no debo a nadie. Una señora de Móstoles que me decía a mí que discutía con su hijo y le decía su hijo, porque mamá, tú me dirás muchas cosas, pero yo en la vida me lo he currado todo. Y dice la madre, ¿tú te lo has currado todo? Pero si tú no has sabido ni nacer. Me tuvieron que hacer una cesárea. No supiste ni nacer. ¿Qué te vas a currar tú? Y ante ese argumento, pues la verdad es que es tumbativo. Es más difícil dejarse hacer que hacer. Pero esto de que un pueblo como este conozca esta perspectiva, pues es muy importante, porque en realidad, no sé, venimos a pedirle cosas al Señor siempre. Venimos a decirle cosas, venimos a hablarle cuando Él está deseoso de que nosotros abramos el corazón para que le recibamos y para que Él venga y para que Él nos llene. Y pensamos que entonces no hay nada que hacer. Miren ustedes, cuando uno se siente amado, se le multiplican las respuestas. Cuando uno se siente amado, responde por todas partes. Quieres hacer con la persona amada todo. Y cuando te sientes amado de Dios, respondes. Vaya que si haces. Primero respondes con la acción de gracias, con la alabanza. Respondes conociendo el corazón de esa persona que te ama y amando lo que ella ama. Y haciéndote amigo de sus amigos. Y como esa persona que te ama es amigo de los pobres, te haces amigo de los pobres y vas con los pobres. ¿De dónde vas a sacar tu amor hacia los pobres si no es de que te sientes tu amado siendo pobre también? ¿De dónde vamos a sacar? Por eso esas personas que dicen, es que la gratuidad que vosotros predicáis consiste en no hacer nada. No has entendido el amor, no has entendido la dimensión. Porque la dimensión del amor, cuando tú amas a una persona o cuando una persona te ama a ti, las respuestas son infinitas, se multiplican. Quieres darlo todo, no sabes cómo darlo todo, no sabes cómo hacerlo. pero al final sientes una profunda necesidad de hacerlo. Y yo os digo que si no nos sentimos amados por Dios, haremos muchas cosas, pero muy poco cristianas. Muy poco cristianas. Nacerán en un tanto por ciento de nosotros. De nosotros. Y no es nada fácil. No es nada fácil esto. ¿Y por qué no es nada fácil dejarnos querer por Dios? Porque estamos muy culpabilizados. Estamos muy culpabilizados. Decimos, va, Dios a mí me va a querer a mí. Es imposible. Yo un día, hace no muchos años, tuve una experiencia. Y esa experiencia, pues me dolió. Y fue la experiencia siguiente. En un momento dado, el Señor como que me dijo en mi interior, y si yo quiero hacerte a ti un santo de los que canonizan, ¿qué? Yo, como estoy tan culpabilizado, es que no lo había pensado nunca. Yo un santo de los que canonizan, yo eso no lo había pensado nunca. ¿Por qué? Porque estoy culpabilizado como yo. ¿Chus? ¿Este bicho? ¿Yo? Y entonces el Señor me reveló, ¿sabéis qué? La dosis de soberbia tremenda que existe al no creer que Dios te puede hacer un santo de los que canonizan. Yo creí que era una virtud, yo creí que era una pobreza, y en realidad era un bloqueo. Era una culpabilidad, era un no dejar a Dios actuar. Y si Dios quiere hacer de ti, ¿por qué no? Yo nunca pensé que eso sería una soberbia. Pues figuraos la cantidad de soberbias que hay en nosotros cuando no dejamos a Dios que Él haga en nosotros lo que quiera. Porque si yo te digo a ti, mira, te van a canonizar. Tú te horrorizas. ¿Yo? ¿Pero qué tengo yo? Tú te horrorizas. Estoy seguro que todas las personas que estáis aquí os horrorizaríais. Que te van a canonizar. ¡Imposible! ¿Por qué? Porque estáis culpabilizadas, muy culpabilizadas. ¡Imposible! Pues te van a canonizar. Y si el Señor te ilumina esto, te darás cuenta de hasta qué punto no lo asumes ni lo aceptas porque eres soberbio, porque eres soberbia por tu soberbia, porque no recibes la gratuidad tal como Dios te la da. ¿Y por qué de ti no va a hacer un santo el Señor? ¿No es Él el que hace la vasija? ¿No eres tú el barro en manos del alfarero? ¿Y por qué no lo va a hacer en ti? Es que yo no valgo para nada. Exacto. Eso es lo que quiere Dios. Que tú no valgas para nada. Para que Él lo pueda hacer todo. Y sea todo. Él en todos. Y sea Él el que lo hace. Exacto. Es que si vales para algo, tienes un problema. Si vales para algo, tienes un problema. Que eso que vales te lo tiene que quitar. Y ese es el lío. Es como aquella monjita que le decía a Santa Teresa, madre, ¿cuánto me falta para ser santa? Y Santa Teresa le contestó, hija, di más bien cuánto me sobra. Pues eso es lo que tenemos que decir también nosotros, ¿cuánto me sobra para ser santo? Porque la santidad empieza en el cero. La santidad empieza en la tabla rasa. La santidad empieza cuando el Señor te ha ido limando y quitando tanto pecado original como hay dentro de ti y tanto pecado personal como hay dentro de ti. ¿Por qué? Pues porque Él quiere hacer una obra nueva, preciosa, bella, una figurilla de cristal, de porcelanosa, una obra preciosa, como a Él le gusta. Y eso solamente lo puede hacer en ti. Y no pienses que pierdes tu personalidad. No pienses que pierdes tu personalidad porque podemos decir, es que si Dios hace en mí lo que Él quiere, yo pierdo mi personalidad. Que este tema le he tenido yo también. Si Dios hace en mí lo que Él quiere, yo pierdo mi personalidad. Porque yo soy libre. Y yo quiero mi libertad. Y yo quiero hacer mis cosas. Y yo quiero hacer... Y claro, pues, solamente cuando el Señor te va iluminando y entiendes de que la acción de Dios en ti no quita tu libertad y tu personalidad, sino que la potencia al infinito, entonces es cuando verdaderamente tú dices, Señor, hazme. Porque ¿qué vas a hacer tú sin la acción de Dios? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer cualquiera de nosotros sin la acción de Dios? ¿A qué se reduce una personalidad humana? ¿A qué se reduce? Una personalidad humana no es nada. Absolutamente nada. Un cofre lleno de cenizas. Hace poco estuve en Madrid en un entierro laico de una gran personalidad que conocéis todos vosotros, pero que no la menciono. Asistí simplemente de espía para ver qué se guisaba allí. Y entonces, pues, fue terrible. ¿Y sabéis por qué fue terrible? Pues porque había sido incinerado el cadáver y habían sido encerradas las cenizas en un cofre, y parece que se le daba culto a unas cenizas, pero muertas. ¿Y por qué muertas? Pues porque allí todo lo que se habló, todo estaba muerto, porque todo era del pasado. Todo eran los méritos de la persona finada, todo eran los méritos del difunto. Absolutamente todo. Y no hubo ni una sola palabra de futuro, todo de pasado. Ni una sola palabra de esperanza, ni una sola palabra de más allá, de trascendencia. Y entonces, ¿a qué queda reducida una personalidad humana cuando esa personalidad no es construida por la trascendencia de Dios, por el amor de Dios, por la fuerza de Dios? ¿Quién crees tú que te ha creado nada más que el amor de Dios? El amor misericordioso y maravilloso de Dios te ha creado. Todo entero y toda entera. Y todo lo que tú eres, lo eres por el verbo de Dios, por la palabra de Dios, que dijo que se haga esta criatura. Y esta criatura que eres tú es una pronunciación de Dios, es una palabra de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en tu muerte si Dios deja de pronunciar tu palabra? El verbo de Dios, la palabra de Dios, lo mantiene todo y nos mantiene a todos nosotros. Y Dios pronunció el mundo mediante su palabra. Y esa palabra que Dios pronunció, eres tú. Y esa palabra que Dios pronunció es este sol maravilloso de este día bello de Santander, de Pedreña. Esa es la palabra que Dios pronuncia. Y toda nuestra personalidad, yo no quiero tener otra personalidad. Yo no quiero tener otra personalidad que la que pronuncia el verbo de Dios. No quiero. Yo quiero tener la personalidad del amor de Dios. Yo quiero existir y consistir en la pronunciación de Dios, en la expiración de Dios, porque eso se llama expirar, no con X, sino con S, expirar, el aliento. Hacer así es expirar. Yo quiero ser una expiración de Dios, como es su Hijo, el verbo de Dios es una expiración de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y qué eres tú nada más que eso? una inspiración de Dios. Yo no quiero tener otra personalidad porque, ¿cómo me encuentro a mí mismo con mi propia personalidad fuera de la personalidad que me da la pronunciación del verbo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho tú para que el mundo existiera? ¿Qué has hecho tú para que brillara este sol? ¿Qué has hecho tú para que te encontraras en la vida? ¿Qué has hecho tú para...? ¿Has hecho algo? Ha sido un amor de Dios. Tú eres un amor de Dios, pero un amor de Dios total, un amor de Dios precioso. Y ese amor de Dios precioso que eres tú, solamente tiene cumplimiento total cuando tú, como persona libre que eres, lo aceptas y dices rendido, Señor, te doy gracias por existir. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por todo. Incluso por lo que no entiendo. Porque hay muchas cosas en mi vida que no entiendo. Incluso por eso te doy gracias, Señor. Porque yo sé que me pase lo que me pase, suceda lo que me suceda, yo sé, Señor, que tú sigues pronunciando tu palabra que soy yo. Entonces tú sabes, tú estás en la dimensión verdadera de mí mismo. Tú estás en la dimensión más profunda de mí mismo. Y entonces, pues, figúrate tú si es bonito llegar al centro de la gratuidad. Si es bonito llegar al centro de la acción con la que Dios ha obrado en ti y ha obrado sobre ti. Mira si hace buen día en Santander, que hay un señor que se quita del sol. O sea que yo todo el verano buscando el sol en Santander y el 16 de enero hay un señor que se está quitando del sol. Pues bien, esto también es importante. Es importante que nos dejemos broncear, porque es la gracia de Dios la que nos broncea. Es el sol el que nos broncea. Es el sol el que verdaderamente viene a nosotros y te pone de ese color tan bonito de verano. Porque no eres tú, es el sol. Ahora, si te vas al chiringuito a tomarte la cerveza, entonces no te bronceas. El Señor quiere que no, que estés a la luz del sol para que te broncees, porque la gracia de Dios viene siempre de arriba, viene siempre de ahí, viene. Bien, hermanos, yo os quiero decir una cosa, y es que estéis contentos con vuestra propia realidad, estéis contentos con vuestra propia existencia. Estéis contentos dentro de vuestra propia piel. Y no digáis, es que sí, si usted conociera mi vida, y si tú conocieras la mía. Si usted conociera mi vida, no diría eso que dice así tan ingenuamente. Con lo que he sufrido yo, con las cosas que me han sucedido, pues mejor, hombre. Mejor, como me decía ayer la señora. ¿Tienes gripe? Pues mejor. Así hablarás con palabra del Señor más que con la tuya. Pues sí, pues mejor. Mejor, pues porque... Pero para eso se necesita iluminación. Para eso se necesita revelación. La verdad es que lo que estoy diciendo, si no hay revelación de Dios, si no hay Espíritu Santo, todo son tonterías. Todo lo que digo son tonterías si no hay revelación de Dios y si no hay Espíritu Santo. Ahora, si hay Espíritu Santo, os aseguro que es lo más bello que se puede decir. Es la esencia de las esencias, es la verdad más profunda de todas las verdades, es la revelación de Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros podemos alcanzar todas estas cosas, porque Jesucristo, el resucitado, el hombre Jesús resucitado, ha muerto por ti, ha muerto por tus pecados, ha muerto por tus impotencias, por tus imperfecciones, por tus incapacidades, por todas tus culpabilidades. Él es tu justicia. Figúrate, hasta tu justicia te lo da todo hecho. Tu justicia solo quiere que asumas que Él es tu justicia. Es decir, el castigo que tú mereces no lo vas a recibir jamás, porque lo recibe Él, porque lo ha recibido Él. Castigo que mereces no solamente por los pecados que has cometido, sino por los que vas a cometer. por los que vas a cometer el resto de tu vida. Jesucristo es tu justicia. Y ir conociendo estas cosas por la obra del Espíritu Santo, pues es ir entrando en esa dimensión de la alabanza profunda y de la gracia profunda. Por eso decía al principio que me alegro de esta comunidad, porque pues he notado, después de estos años, he notado que esta comunidad está capacitada para escuchar esta palabra. Esta comunidad está capacitada para que estas palabras le resuenen. Y cuando estas palabras resuenan, es que la comunidad está alta, está muy arriba. Diréis, miren, mira, es que los grupos son fatales. Bueno, el grupo es Jesucristo. Y lo único que interesa en el grupo fundamentalmente es Jesucristo. Y en Jesucristo es lo que, como le decía un señor, especie de sacristán que tengo yo en la parroquia, una tarde que fui a decir la misa de la tarde, y el hombre estaba todo afanoso, dando luces, encendiendo velas y haciendo todo, y de repente entra en la sacristía todo desanimado y me dice, Chus, pero si no hay nadie, si solo hay dos personas. Y entonces le cojo de los hombros por delante y le digo, Lucio, pero ¿cuándo te enteras de una vez que lo único que importa es Jesucristo? ¿Qué más da que haya gente que no haya gente? Lo importante es Jesucristo. ¿Qué más da que el mundo esté ahora como está? ¿Qué más da que los jóvenes no vengan a ninguna misa? ¿Qué más da que si lo único importante es Jesucristo? Si Jesucristo en 5 minutos lo cambia todo. Lo cambia todo. Y eso sin revelación espiritual. Baste con que hubiera una peste bubónica de esas de la Edad Media y en cada familia de 6 murieran 3 para que todo el mundo fuera a la iglesia como locos. Porque somos así de pobres. Y los racionalismos de la gente se diluirían como un azucarillo. Porque los racionalismos de la gente y el poder de la gente y la fantasía y el fantoche de la gente, pues existe hasta donde existe. Pero si te viene una cosa de estas y dirá, no, es que no, ahora no puede venir con el poder que tenemos, y espéralo, ya veremos. Entonces, pues, nosotros, lo que decía, ¿no? Que me alegro profundamente de esto, de que pueda haber sintonía en una comunidad para que la palabra de Dios resuene, porque cuando la palabra de Dios se predica y no resuena, no hay palabra de Dios. No hay palabra. Se ahoga. Se muere la palabra. Pero cuando resuena, se multiplica. Hace diapasón. Se multiplica. Y entonces la palabra hace crecer. Y el crecimiento sucede. Y la comunidad va creciendo. Que tu grupo no está muy bien, pero si tienes a Jesucristo. Pero si tienes a Jesucristo, pero si no te enteras lo que vas creciendo. Si no te enteras lo que vas creciendo, como aquel señor de Ávila, que ya os lo habré contado, que decía una vez, en Ávila la renovación carismática está creciendo terriblemente. Y dije yo, ¿y cuántos sois? Pues 12. Dice, pero hace 3 años erais 12. Dice, sí, pero yo estoy creciendo mucho. Digo, bien. Me has dado una lección. La reacción carismática de Ávila está creciendo tremendamente porque yo estoy creciendo mucho, decía él. Pues la renovación carismática crece así. Crece así. Crece de dentro. Crece desde el interior. Crece desde Jesucristo. Crece desde el conocimiento profundo de Jesucristo. No seáis ávidos y avaros de los resultados. Que todos nosotros es que los resultados son tan importantes para nosotros. ¿Cómo nos gustaría que aquí en vez de 60 personas hubiera 2.000? ¿Cómo nos encantaría? Pero primero tenemos que crecer nosotros mucho hasta el tocón, hasta la raíz, hasta el fondo, para que pueda haber 2.000. Porque si no, ¿sabéis lo que hacemos? Gloriarnos en esos 2000. Como decía San Pablo, vosotros lo que queréis es gloriaros en la carne. Es decir, que haya aquí miles de personas. Que eso es lo que queréis. Que haya miles de personas para que me den la razón. Y para que me den la razón en aquello que yo he descubierto antes que ellos. Y que me digan, qué tíos más grandes, ¿cómo lo pudisteis descubrir? Esto que nos está dando vida a todos nosotros. Pues mira, primero el Señor te hace llegar al tocón, al cero de ti mismo, para que pueda haber 2000 y tú estés en el último lugar. Y tú no seas nadie. Y tú no le quites la gloria a Jesucristo. Y tú no le quites la gloria a Dios. Así es Dios. Y así actúa. Y es para nuestro bien, porque si no, nos haría daño todo. Nos haría daño incluso conocer a Dios. Nos haría daño incluso conocer la renovación carismática. Por lo tanto, dejemos que nos vaya llevando hasta el último lugar. Y le doy gracias a Dios de todo corazón, y ya termino, precisamente por poder decir delante de vosotros estas cosas. Porque estas cosas no se pueden decir en otras partes, ni en mi comunidad religiosa. Si se me ocurre decirlo en mi comunidad religiosa, se levantan todos y me dicen, bueno, tus teclas otro día, ya te las escucharemos en otro momento. O mejor dicho, pues vamos a ver qué juega el Barça. Vamos a no sé qué o vamos a no sé cuánto. La comunidad religiosa que está en el espíritu es la que verdaderamente pues sabe lo que es el Señor y el conocimiento del Señor. Yo no digo que mi comunidad religiosa esté o deje de estar en el espíritu. Eso no soy yo para juzgarlo. Pero que hay cosas que se pueden decir donde vibra el Espíritu Santo y donde no se nota esa vibración, no se pueden decir, eso es una cosa muy clara. Sin meterse con nadie, ni hacer juicios de nadie. Y yo doy gracias al Señor por todos vosotros y que el Señor os siga bendiciendo.